Las Islas Invitadas, con Alberto Buitrago en Aula 89, los jueves a las 7:30 de la tarde.
Buenas tardes, amigos y amigas de Las Islas Invitadas. Gracias por estar aquí un jueves más. Hoy tenemos un invitado muy especial. Bueno, ya ha estado aquí más veces con nosotros, pero lo dejamos para dentro de un par de minutos. Pero sí, lo que voy a leer ahora tiene mucho que ver con la idea, con la temática, con el sentir de algunas de las novelas. Yo diría que de todas las novelas de la persona que tenemos aquí hoy con nosotros. Ahora entenderéis por qué y lo comentaremos. Una de las mejores obras de teatro, de los mejores textos dramáticos de los últimos años de nuestra literatura, es una obra de Fernando Fernán Gómez, que fue película también, y que curiosamente fue protagonizada por él, que es Las bicicletas son para el verano. Al final de Las bicicletas son para el verano hay una conversación entre don Luis y Luisito, el hijo, que dice así. Luisito, me parece que te detengan o no nos esperan malos tiempos, ¿verdad? Don Luis, a mí me parece lo mismo, pero hay que pechugar con lo que sea. Hay que ver. Con lo contenta que estaba mamá porque había llegado la paz, y le dice el padre. Pero no ha llegado la paz, Luisito, no te equivoques. Ha llegado la victoria. Y hilo todo esto con un poema. Sabéis que siempre, últimamente, empezamos con un poema pro paz, en contra de la guerra. Con un poema de una obra de Rafael Alberti, que es Entre el cabello y la espada, que escribe entre los años 1939 y 1940, el último año de guerra y el primero de posguerra. Se llama así. El soldado soñaba. El soldado soñaba. Aquel soldado de tierra adentro, oscuro. Si ganamos, la llevaré a que mire los naranjos, a que toque la mar, que nunca ha visto, y se le llene el corazón de barcos. Pero vino la paz, y era un olivo de interminable sangre por el campo. En fin, que llegó la paz, pero con la paz llegó la victoria para unos y la derrota para otros. Tomás García Merino, buenas tardes una vez más y gracias por estar aquí con nosotros en Las Islas Invitadas.
Buenas tardes y muchas gracias por invitarme otra vez a estar aquí tan a gusto con vosotros.
Qué bien. Pues nada, es un placer para nosotros. Decía, esto que he leído tiene que ver mucho con la temática, con la idea de algunas de tus novelas. Pienso, por ejemplo, en Un claro en el bosque, pienso en Entre los castaños, que también parten de esta idea, ¿no? De que algunos ganaron la guerra y otros la perdieron, y de qué manera, durante muchos, muchos años, que incluso casi todavía no han ni terminado.
No, yo creo que todavía no ha terminado, por desgracia. Seguimos ahí intentando ocultar la memoria.
Sí, pero bueno, también estás tú para rescatarla de alguna manera, ¿no?
Bueno, yo soy un aficionado de escritor y lo que escribo es ficción, pero bueno, sí, se intenta que los jóvenes que llegan a mis novelas lean y se pregunten si esto ocurrió de verdad o no, y que investiguen y que conozcan cosas que, por desgracia, han sucedido y nos han sucedido.
Esto que contábamos tiene mucho que ver con tu primera novela. Así aprovechamos para hacer una reseña biobibliográfica de la obra de Tomás. Tomás es un escritor, novelista bejarano, que ha publicado 4 novelas, si no me equivoco, ¿verdad, Tomás? Uh-huh. Aparte de que tiene varios cuentos, ha ganado varios premios. También es miembro del Club Viernes 13, con el que también estuvo aquí con sus queridos compañeros que se reúnen mensualmente y que paren algunas cosas maravillosas, algunos textos increíbles que han recogido ya en 2 volúmenes, Secretos. Os decía que las novelas de Tomás García Merino son 4 hasta el momento, que se llaman, por orden cronológico, Un claro en el bosque, El año de la serpiente de fuego, Entre los castaños y la obra de la que vamos a hablar hoy, que es Sentir el viento, que hasta el momento es la última novela publicada de Tomás. Tomás, ¿qué es Sentir el viento? ¿Cómo harías un resumen de esta novela sin hacer spoilers, sin destriparla, claro?
Es un poco complicado. Bueno, es un... Digamos que es un poco un atrevimiento por mi parte, ¿no? Porque me he metido en un género que hasta ahora no había tocado, un género de novela negra, policíaca, thriller, llámalo X, ¿no? Y a mí me gusta mucho leer ese tipo de novelas y me pareció, pues eso, un desafío. Y bueno, a lo mejor un poco contagiado por lo que vivimos en el grupo Viernes 13, como tú has dicho, dije, pues, ¿por qué no voy a poder, voy a intentarlo? Y bueno, y Sentir el viento es eso, es una novela negra que se desarrolla aquí en Salamanca, en Béjar, parte en Mogarrat, Candelario, muy cercana. Yo lo que he querido hacer es que el lector, porque bueno, cuando leemos novelas, pues siempre nos vamos pues a Oslo, Estocolmo, Berlín, Nueva York. Y yo he querido poner, pues eso, al criminal o el delito al lado de la peluquería, al lado de la panadería donde compras cada día, y que la gente cuando salga y pase por Salamanca, por Béjar, cree haber visto los personajes, ¿no?
Eso está en la novela y además con referencias muy reconocibles, no solo, como tú dices, espacios, bueno, desde la propia Plaza del Castañar de Béjar, donde se desarrolla el festival de blues, que tiene mucho que ver con la novela, no vamos a destripar nada, hasta los bares donde toman tapas los protagonistas, hasta los lugares donde aparece algún cadáver, hasta el lugar donde se toman un café en la calle Zamora, es decir, todo es reconocible. Pero es que en tus otras novelas, aunque se desarrollan en otros lugares, en París, por ejemplo, también los escenarios son reconocibles, porque cuidas mucho eso, y eso es una característica que no muchos novelistas tienen. Tomás es una persona que se preocupa muchísimo de la ambientación, lo hemos hablado muchas veces, incluso en alguna presentación, de comprobar cómo era un billete de Renfe de los años 70, en comprobar cómo era París en una determinada época histórica, qué calles había, cómo eran los carteles. Todo eso está en tus novelas, y hace novela.
Hombre, yo creo que para mí es importante que una novela, aunque sea de ficción, que el lector se la crea desde el primer momento, ¿no? Que te atrape y que no te inventes cosas, porque, claro, es fácil, hombre, inventarte cosas y dices, bueno, es ficción, pues todo entra ahí, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo, y con esas novelas, que las primeras me costó mucho tiempo la documentación, pero creo que es fundamental que el lector se lo crea desde el primer momento, y que si va a mirar, diga, oye, pues es verdad, mira, era esto, sí. A mí eso me cuesta, y aparte también me gusta y disfruto del resultado, ¿no? Luego la novela.
Dices que te cuesta, o sea, que te cuesta inventarte las cosas, que por eso recurres mucho al estudio previo, y sin embargo pasa, y eso nos pasa cuando escribimos, ¿no? Y lo hemos dicho muchas veces también, que al final la vida te aparece, te sale al encuentro y resulta que se parece, porque incluso en esta novela, y lo dices al final, en un epílogo, te inventaste un suceso que desgraciadamente se produjo. No vamos a decir nada más para el lector.
No.
La vida te da, iba a decir sorpresas, aunque parezca una canción, ¿no? Pero es eso, es que la literatura no es que se parezca a la vida, es que es la vida la que se acaba pareciendo a la literatura.
Yo digo que la realidad supera la ficción,
sí,
¿no? En este caso, yo ya tenía la novela terminada, ya estaba en la editorial, y me llamó mi hija, que era una de las primeras que la había leído, y me dijo, papá, ¿has visto la noticia? Y dije, no, me mandó el enlace y me quedé un poco... Por eso tuve que incluir una nota, ¿no? El autor, para aclarar lo que eso que yo digo en la novela sucedió realmente después, ¿no? Si yo haberlo no me había basado en eso, y también un poco por respeto, ¿no? No vamos a contar más, pero
no vamos a contar más. Pero también hay otra cosa. Todas las novelas de Tomás, y esto también lo hemos recalcado muchas veces, y es muy interesante, tienen banda sonora. Es decir, Tomás le da mucha importancia a la música que escuchan los personajes, música que sirve como, incluso como parte del argumento, o que provoca la aparición de algún determinado suceso, o que encabeza alguno de los capítulos, o que incluso sirve como título, algún título de una canción, que después veremos, de la propia novela. Y esa banda sonora está muy bien integrada, incluso las letras de las canciones, cuando las escuchas con calma, tienen mucho que ver o con el carácter de los protagonistas, o con la situación que viven los protagonistas, o con el mundo que sueñan los protagonistas. Vamos a escuchar la primera canción.
Ojalá que las hojas olas no te toquen el cuerpo cuando caiga, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti.
Es una canción de Silvio Rodríguez, pero en este caso la versión de la maravillosa Orquesta del Alcohol.
La Moda.
La Moda. Uh-huh. Escuchando la letra y conociendo la novela, ¿estableces alguna conexión?
Sí. Es que, a ver, ahí lo que tú decías antes, cuando escuchas las letras de las canciones, esta canción es una novela en sí.
Sí.
O sea, tú la escuchas y a mí me pasó, ¿no? Y lo que hago es, pues eso, utilizar estas canciones, lo que dicen, para unirlo al carácter de los personajes, ¿no?
En este caso, no recuerdo si es esta o la otra, que una de las protagonistas, mientras corre, escucha esta canción y otras más. Y bueno, pues una vez que has escuchado la letra ya con calma, como os decía, habiendo leído la novela, te das cuenta de muchas cosas y te das cuenta de cómo está construido también el personaje. Porque en esta novela has introducido, bien lo decías, no es un giro con tus otras novelas, has introducido una pareja de protagonistas que funciona tradicionalmente en la literatura española. Dos policías, uh-huh. En este caso una inspectora, que se llama Alex Bonachera, y un subinspector que se llama Marcos Moreno. Y esa pareja de policía, hombre y mujer, funciona muy bien. Funciona, por ejemplo, en las novelas de Alicia Jiménez Barlet, o en las ese sargento Bevilacqua y la sargento Chamorro de Lorenzo Silva, ¿no? Uh-huh. O incluso el propio Camilleri con su ayudante, sí. Con lo que yo te he comparado alguna vez con Andrea Camilleri, ¿no?
Sí, funcionan bien.
Yo, Montalbano, por ejemplo, quería decir.
Sí, yo, por ejemplo, con Lorenzo Silva me lo comentó uno de los lectores. Yo no lo había... Desde entonces sí que he leído novelas suyas porque me ha interesado. Pero cuando yo escribí esta novela no había leído... Pero bueno, hay muchos otros ejemplos, ¿no? Actuales, sí. de parejas, de policías, de un tipo o de otro. Y sí, la verdad es que funcionan muy bien. Cuesta porque tienes que darle al personaje una fuerza y un carácter que tiene que llevar toda la novela de principio a final, ¿no?
Pero ¿sabes qué es lo mejor para mí? Lo que nos han señalado muchas personas y lo que nos han comentado, ¿no? Y lo que hemos podido ver en las presentaciones. Que son una pareja de policías que investigan un crimen. Bueno, más de un crimen, pues van cruzando cosas, ¿no? Y que resulta que lo hacen en Salamanca, en la comisaría de Salamanca de la calle Jardines. O sea que, ¿por qué tienen que ser, como tú decías antes, siempre policías de Madrid o de Nueva York, uh-huh. o de París? ¿Por qué no pueden ser de Salamanca? Y eso, esa cercanía, también es interesante.
Intento eso, hacer la novela, pues que la hagas tuya, ¿no? Y gente que, aunque no conozca Salamanca, leerla, pues le van a entrar ganas de venir aquí y a pasear y ver los escenarios. Y algún lector ya me lo ha comentado, de estar tomando un café en un sitio y decir, es que miro a los lados para ver si veo al protagonista o tal.
Mira qué contraste.
No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Con gli amori appena nati, con gli amori già.
Yo, ni tú tampoco, no tenemos edad de... O sea, no hemos estado en guateques, nos han contado los guateques.
Bueno, yo en alguno he estado, ¿eh?
O sea, bueno, yo en alguno, pero ya eran revival, básicamente, ¿no? Pero fíjate, esta canción de Jimmy Fontana es un clásico, ¿no? El mundo, que se tradujo al español también. Pero es muy curioso y muy interesante. Otra vez, de nuevo, la letra de la canción tiene que ver también con la novela, ¿no? Pero es muy interesante el contraste que estableces, porque un personaje... Quizá la protagonista, la inspectora Bonachera, que es dura aunque bueno, o se hace la dura, porque además tiene una historia personal muy dura, muy difícil a la espalda, no destripamos nada. En contraste con ese carácter y con el tipo de modernidad que parece desprender, escucha música italiana. Ella dice en algún caso incluso hortera, ¿no? O que los demás juzgan como hortera.
No solo la escucha, también la canta.
La canta, la canta.
Y la baila.
Y la baila, y la baila. Hay algún momento en el que la descubrimos ahí bailando.
Yo creo que es un punto de humanización de ese personaje duro, ¿no?
Sí.
Porque la intimidad, cada uno somos de... A lo mejor hay gente que no se atreve a reconocerlo ante los amigos, pero unos tienen unos gustos por cualquier motivo, ¿no? Ella tiene sus razones. Por qué le gusta la música italiana, por qué la siente como la siente, y me parecía un contraste muy bueno para llevar la novela, ¿no?
Sí, sí,
y más con su compañero.
Que su compañero, sin embargo, escucha esto. Tenemos la versión en directo.
Se le nota en la voz, por dentro es de colores, y le sobra el valor que le falta a mis noches, y se juega la vida siempre en causas perdidas. Ojalá que me la encuentre ya entre tantas flores. Ojalá que se llame amapola, que me coja la mano y me diga que sola no comprende la vida, no, y que me pida mamá, 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 dame más, y que me pida.
Es Robe Iniesta, lo habéis conocido. También sirva de homenaje a él esta maravillosa canción. Y es que la he elegido porque una de las frases de la canción, se juega la vida siempre en causas perdidas, da título a uno de los capítulos de tu libro. Y aprovecho para decir que la forma de escribir Tomás en todas sus novelas, los títulos de los capítulos, apartados, episodios, llamémoslos como sean, son muy significativos. Siempre tienen algo que ver con el contenido, ¿no? O son una frase del propio contenido. Y yo le he hecho notar muchas veces que incluso leyendo todos los títulos tiene sentido.
Sí, se puede crear incluso una historia aparte, ¿no?
Sí.
Individual, que tenga sentido, como tú dices. Sí, a ver, yo creo que una novela tiene que gustar el argumento, la trama, los personajes, pero también todo lo que lleva, digamos, de adorno, ¿no? El título, los capítulos es uno. Las portadas, el diseño de las portadas,
sí, sí.
Todo tiene que ir unido para que al final el resultado pues sea agradable, ¿no? Al lector.
El diseño de las portadas es magnífico, o sea, el diseño de la portada, yo siempre he pensado que la portada es lo que nos introduce en el libro, de alguna forma es quizá el primer capítulo del libro, es lo que te hace lanzarte, lo que te da, es la puerta de entrada, ¿no? Y por eso los dibujos, las ilustraciones tienen que ser muy significativas. Aquí, en este caso, en Sentir el viento, es una llamarada con una casa oscura, así tipo, ¿cómo os diría yo? Como de neorrealismo alemán, tipo un poco Nosferatu, ¿no? Uh-huh. Y bueno, cuéntanos la portada, porque además tienes la suerte de tener una excelente diseñadora en casa.
Sí, mi hija Esther García Ventosa es la que se encarga de las portadas de mis novelas. Y bueno, tenemos hecho como un pacto entre caballeros, que es que yo le doy el manuscrito a leer sin comentarle nada y ella me dice lo que le ha sugerido.
Sí.
Y hasta ahora en todas hemos coincidido,
todas.
Ella ha tirado para adelante y estoy muy contento con el resultado, porque mucha gente lo dice, es que lo ves en la librería y te atrae, la sí, coges para
es hacerlo,
¿no? Y creo que es algo muy importante, ¿no? Con todo lo que
es
hay.
Es eso. El recuerdo entre los castaños, uh-huh, que sorprendía mucho, porque era un poco... Sí. Era un poco truco, ¿no? Sí, voluntario, sí, ¿no? Se llamaban entre los castaños y, sin embargo, tú veías una persona de espaldas, una silueta, con una bufanda color turquesa en una especie de campo de bambú.
Sí, en un bosque de bambú.
En un bosque de bambú.
Sí.
Tampoco vamos a destripar nada.
No, pero tiene, claro, también tiene su...
pero es Béjar.
Su clave, sí. Tiene su clave y tiene... Pues eso, para hacer pensar, y tú lo has visto que en alguna presentación sí, decían, pero claro, es que esto no son castaños.
Se trata,
¿no?
De,
no,
eso, no, se trata de eso. Y además es eso, hemos hablado de Béjar, hemos hablado de Salamanca, hemos hablado. Decía Chekhov, y también lo he citado alguna vez en alguna presentación, que si quieres ser universal tienes que empezar por hablar de tu tierra, ¿no? Uh-huh. Y eso también atrae, también es una especie de reivindicación, dice nuestro común amigo José Antonio Sánchez Paso, que qué cantidad de escritores bejaranos.
Sí, estamos en una generación que yo la llamo la generación de oro.
Sí.
En este siglo, la verdad es que estamos saliendo muchos escritores y yo lo que leo de muy buena calidad.
Sí, es verdad.
Muy buena calidad.
Es verdad. Bueno, por no contar cosas de la novela, ya lo ha dicho Tomás antes, es un thriller, se intenta resolver una desaparición, al mismo tiempo van apareciendo otras cuestiones, otros crímenes, y como en todas las novelas de thriller policíaco hay un malo, o sea, está el malo, y el malo es muy malo, es un malo muy malo, malísimo, uh-huh, pero es un malo, ¿cómo lo podríamos decir? No por dulcificarlo, ¿no? Es un malo con ciertas razones y es un personaje que has construido de una manera magnífica, que yo te dije que me recordaba un poco al Silas del Código Da Vinci, ¿no? Por,
sí,
por esa forma de atormentarse, de sentir el dolor también, ¿no? Y de regodearse también sádicamente un poco, ¿no? Y es un personaje que está construido de auténtica maravilla.
Es que yo creo que los personajes... los malos, los malditos, los antihéroes, creo que no hay que... Creo que hay que dedicarles el mismo tiempo más que los sí, otros, porque tienen que ser... No pueden ser planos, aunque entre todo, porque tú, porque has hecho esto, no tienes respuesta, tiras para adelante, pero creo que es muy importante que te... Lo que tú has dicho, ¿no? Que te hagan pensar que por qué ha llegado a hacer esto, cómo ha sido capaz, qué le ha ocurrido, qué tiene en su mente para llegar a hacer eso.
Y además es... aparece, a ver, no quiero decir nada, ¿no? El principio de la propia novela es sorprendente y te explica muchas cosas, ¿no? Entras en la novela de una manera muy impactante. Y luego esa historia va quedando ahí. Pero esa historia está siempre entre líneas, siempre, siempre la vamos recuperando en todo momento. Siempre está presente sin estar presente. Y eso revela también una estupenda construcción de la novela, que además está llena de golpes de efecto. Tipo caja china muchas veces, ¿no? Los golpes de efecto que se van descubriendo, no de manera directa, a veces de manera indirecta. O sea, demuestras ser un maestro del género, Tomás.
No, muchas gracias por...
Es verdad, ¿eh?
Por esa calificación, pero... A ver, yo creo que una novela negra tiene que ser muy, muy sincera. Tiene que ser muy sincera para que el lector no la abandone al primero o al segundo capítulo. Y hay que ir dejando miguitas. Hay que ir dejando miguitas para llegar al final, para llegar a la explosión final, ¿no?
Sí. Voy a leer, si te parece, algo que dije cuando presentamos la novela en Puerto de Béjar, en Chinato. Y yo dije lo siguiente: como en toda novela negra que se precie, hay asesinatos, traiciones, chantajes, giros inesperados, cebos, pistas, saltos en el tiempo, nudos sin desenlace, desenlaces sin nudos, golpes de efecto. Como en toda novela negra que se precie, todos saben todo, pero nadie sabe nada. Todos dicen la verdad y todos mienten. Como en toda novela negra, hay varias historias que se entrecruzan, que se van alimentando entre ellas, que a veces nos llevan a caminos sin salida, y tú todo eso lo manejas con sorprendente maestría. Y creo que en el fondo eso es la novela.
Pues muchas gracias.
A ti. Vamos a poner la música del malo, ¿vale?
Venga.
Vamos a terminar, nos quedan todavía unos minutos, ¿no? Pero vamos a poner la música del malo. Imaginaos al malo con esta música de fondo. Seguramente os podéis explicar muchas cosas. el Oh Fortuna, que también tiene su explicación, ¿no? Del Carmina Burana de Karl Orff, que suena, sí, es así, suena al final de la novela, porque aunque no lo estemos escuchando, sí lo estamos de alguna manera sintiendo cuando leemos el final de la novela, que por supuesto no vamos a destripar.
Sí, es la banda sonora, es que este tema yo lo escuché hace muchísimos años y desde siempre me impresionó, ¿no? Y ponerte esta música en tu casa a todo volumen es algo...
y sobre todo eso, lo que la capacidad de evocación que tiene esta pieza musical, que es tremenda y que encaja perfectamente con lo que vais a poder leer en la novela, donde aparece precisamente esta, donde se habla de esta música de Karl Orff. ¿Qué más, Tomás?
Nada, darte las gracias, daros las gracias por acogerme aquí en este programa de radio de La USAL, las y las invitadas. Y nada, seguimos pues teniendo presentaciones con Sentir el Viento. Dentro de poquito estaré en Candelario. He estado en Mogarraz y he estado también aquí en el Centro Gallego y ahí andamos dando a conocer la novela.
Es muy interesante, y esto hay que decirlo, ver cómo, y yo he estado en algunas presentaciones, ver cómo en lugares pequeños, en los pueblos, en Béjar, en Candelario, en Puerto, la gente atiende con muchísimo interés, la gente hace unas preguntas muy interesantes, y yo creo que tiene que ver mucho con eso que decíamos antes, ¿no? Con que la gente hace suya las novelas, o sea, la gente les llega la novela, lo sienten como algo cercano, como algo que han vivido, si no ellos, a lo mejor alguien que tienen cerca, ¿no? Y eso es muy, muy importante hoy día.
O pueden vivirlo también.
O pueden
vivirlo, sí. Es algo... Sí, a mí me atrae eso, ¿no? Conseguir que el lector con la novela empatice con los personajes y con la trama y que lo pueda ver, ¿no? Cuando sale a la calle. Creo que es algo, un valor añadido para la novela.
Pues nada, lo dejamos aquí. Ya sabéis que tenemos el tiempo limitado, pero volverá sin duda porque tienes otra cosa en marcha y eso también tenemos que
tengo
presentar.
Tengo varios proyectos y ya os iré contando.
Muchas gracias, Tomás.
Gracias a vosotros.
Gracias a todos por estar ahí. Gracias, Sara, que estuvo en el control. Gracias a todos los amigos de la radio. Nos vemos el próximo jueves.
Las Islas Invitadas, con Alberto Buitrago en Aula 89, los jueves a las 7:30 de la tarde.